Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Entramos ya en el fin de semana a partir de las 3. Se supone que oficialmente estamos en fin de semana, por lo tanto hay que disfrutarlo. Vamos a intentarlo, por lo menos el tiempo nos está acompañando, por lo menos hasta el momento, ¿eh? Hablaremos con los clásicos en tan solo unos segundos. Estará con nosotros Fernando Córdoba de Decopa CV porque este sábado mañana se lleva a cabo la tercera edición del Iberian Classic Raid de Valencia. Y tendremos un protagonista, pero atención, porque hay concentración en Jeep Viasa España en Ademuz, más adelante, el domingo en el Motorfest en Xàtiva. Bueno, un montón de acontecimientos relacionados con los clásicos y por tanto le vamos a dar preferencia absoluta. Domingo que tendremos también clásicos y un clásico de estos días, el Gran Premio de Australia en Phillip Island. Será el MotoGP a las 5 de la madrugada. Bueno, habrá que madrugar o no acostarse para este domingo. El piloto francés Zarco es el que en estos momentos ha sido el más rápido hoy viernes en la primera jornada de entrenamientos libres de la categoría de MotoGP. Como digo, el domingo de madrugada, vayan poniendo ya la hora, a las 5 de la madrugada, el momento de ver las motos. En materia de seguridad vial, enseguida charlaremos con María José Alonso, con Juan Barberá, el profesor Barberá, porque las distracciones son el factor que más preocupa en la conducción por autopistas. Son los resultados del Observatorio sobre el comportamiento de los conductores en la Red de Autopistas 2022 de autopistas de la compañía del grupo Avertis. El objetivo de este estudio es detectar y analizar esos factores de riesgo más comunes, concienciar a los conductores de la importancia de tener buenos hábitos al volante y contribuir a disminuir la siniestralidad. Lo que no sé si estas distracciones están dentro de lo que ayer hacíamos mención con María José Alonso y que hoy trataremos también en nuestra tertulia final de las sanciones por comentarios sexistas al volante que pueden llegar a 100 euros en el Ayuntamiento de San Fernando, que eso del ratito a pie y otro andando. Así se recoge en la nueva ordenanza para una movilidad amable y sostenible en el Ayuntamiento, que todavía no ha aparecido en el boletín oficial de la provincia, pero sí lo va a hacer y expone que el acto de insultar a otros conductores y conductoras, especialmente por su conducción sexual, puede ser encuadrado como una infracción de seguridad vial dentro de un artículo que la verdad es que no habla en absoluto de ese aspecto, pero bueno, lo comentaremos enseguida, el articulado de la ley de tráfico. Lo comentaremos, como digo, con nuestros expertos, con María José Alonso y con Juan Barberá. Y por supuesto, seguimos con esa campaña sobre el mantenimiento del coche, hay que tenerlo a punto en todo momento. Y por cierto, un ciclista ha resultado herido esta mañana al chocar con un coche en el carril bici compartido con la MT de las Grandes Vías. Me equivocaba si esta mañana o no, porque ayer uno de nuestros compañeros tuvo también un accidente en ese mismo, en un carril similar, llamado carril bici, pero él iba en patinete y también tuvo un encontronazo con un vehículo, con un turismo. Y ha salido mal herido, no grave herido, pero sí mal herido este compañero. Y la verdad es que no digo el nombre porque a lo mejor no quiere que lo diga, pero si él, quizá en próximos días lo comentaré. Y claro, me ha llegado esta noticia a través de Isabel Moreno, de los servicios informativos de COPE, de ese ciclista que ha resultado herido esta mañana al chocar con un coche en el carril bici compartido con la EMT de las Grandes Vías. Carril bici compartido con la EMT de las Grandes Vías. Verdadera atrocidad urbanística, verdadera atrocidad Y esto es ya de... Yo pensaba que el odio iba directamente al conductor de los coches, pero no es así. El odio de este ayuntamiento también va contra los patinadores y los ciclistas, porque hacer ese carril, microcarril, me parece de lo más peligroso. Lo hemos hablado en muchas ocasiones. Teniendo el bulevar central, ¿cómo hacemos un carril bici de estas características? La policía está buscando, además, al vehículo que ha dejado al conductor de la bicicleta con una herida en la pierna y ha obligado a pararse a un autobús de la MT. El suceso, que ha ocurrido en el cruce entre Ángel Guimerá y Fernando el Católico, es un cruce peligrosísimo. Peligrosísimo. En ese cruce han fallecido bastantes personas a lo largo de la historia. Cruce muy peligroso. Metes una característica más, metes un elemento más, que es el patinete o la bicicleta. El suceso que ha ocurrido en ese cruce, como digo, a primera hora de esta mañana, se trata del carril bici que, según comentarios de nuestros compañeros informativos, es estrecho, que está pintado dentro del mismo carril bus. Y, lógicamente, pues la oposición enseguida dice, el Partido Popular recuerda que ya advirtió de la peligrosidad del carril bici de la Gran Vía e insta a Compromís a revisarlo. Y es lo que ha dicho Carlos Mundina, concejal del PP, esta mañana. Sin embargo, hay respuesta por parte del concejal, por lo menos del ayuntamiento. Desde el equipo de gobierno recuerdan que el hecho de que se produzca un accidente en el carril bici no implica necesariamente que sea un carril peligroso. Sergi Campillo, el vicealcalde de Valencia, ha hecho esta afirmación. O sea, ¿cuántos tienen que caer en ese carril bici para a que al final se considere peligroso? Señor Campillo, el carril es peligroso. Se lo han dicho sus técnicos. Ustedes lo han llevado a cabo aún así. Si esta persona está herida, vale. Vamos a ver qué ocurre. Pero como alguien fallezca en ese carril, señor Campillo, veremos si hay algún tipo de responsabilidad. Porque yo personalmente se lo enviaré a la Fiscalía de Seguridad Vial. Y veremos si el fiscal de Seguridad Vial lo admite a trámite o no. Porque eso es un peligro muy, pero que muy grave para los usuarios de bicicletas y de patinetes. Yo, personalmente, le enviaré a la Fiscalía ese suceso como haya algo más grave en lo que ha ocurrido esta mañana. Eso es un peligro público para los ciclistas, un peligro para los patinadores, un peligro para los conductores de los autobuses también y otros usuarios de la vía. Hay que quitar ese carril y hacerlo de otra forma. Pero está claro que eso, un técnico del ayuntamiento, en condiciones normales, que creo que todos tienen condiciones normales, no puede aceptar una cosa así. A ver si de una vez por todas nos damos cuenta de que esto es el principio de algo que puede ocurrir posteriormente y más grave. Y como digo, yo personalmente, si hay un fallecido en este carril, se lo enviaré a la Fiscalía y veremos si penalmente van contra ustedes. Porque esto es una desfachatez. Bueno, vamos, si les parece, con el banderazo de salida. Comenzamos aquí en Luz de Cruce, en COPE. Caramba, que es fin de semana, hombre, me dicen por aquí. Tranquilo, tranquilo, Vicente, sí. Tranquilo, enseguida hablaremos de este aspecto con nuestros expertos, con María José Alonso, con Juan Barberá. Pero si les parece, vamos con los clásicos. Fernando Córdoba, ¿cómo estás? Buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Bien todo o qué?
Pues muy bien, enfriando motores porque ya terminas tú de calentarlos.
Sí.
Vamos a enfriarlos y pensar y relajarnos en clásico.
Claro.
Con nuestros vehículos clásicos porque tenemos un fin de semana muy completo alrededor de eventos de nuestros queridos vehículos clásicos, tanto en Valencia como en Alicante, como después comentaremos.
Bueno, pues nada, pues tenemos, por tanto, un fin de semana de lo más movido, en el buen sentido, de vehículos clásicos. Mañana sábado tenemos la edición Iberian Classic Raid. Cuéntanos.
Así es, Vicente. Tenemos este importante evento, lo decimos es importante porque es un evento que se celebra a nivel nacional y como punto de partida lo va a tener, efectivamente, aquí en Valencia. Decir que esta prueba Iberian Classic Ride. Uh-huh. Se trata de una prueba de regularidad para coches clásicos por caminos de tierra más larga de Europa, con más de 2.300 kilómetros de travesía.
Sí.
Y que cruza la península ibérica de este a oeste.
Yeah.
Y atrae a equipos de diferentes nacionalidades, Vicente. Es decir, que esta edición contará con participantes venidos tanto de Holanda, Italia, Bélgica, Portugal y desde luego de nuestra querida España.
Bueno, tocayo de apellido es el invitado nuestro, ¿eh?
Así es, y para contarnos todo lo que conlleva esta tercera edición, tenemos a uno de sus organizadores,
sí,
que es David Herranz, y nos va a contar todos los detalles de esta prueba.
Tocayo, buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, buenas tardes.
Tocayo de apellido, David Herranz, ¿cómo estás? ¿Todo bien, no?
Sí, terminando de cargar todos los coches de organización para salir ya a Valencia, ya directamente.
Vale, se trata de la prueba de regularidad para coches clásicos por caminos de tierra más larga de Europa. 2.300 kilómetros. ¡Puf! Madre mía. Cuéntanos, ¿cómo es esto?
8 días, salimos de Valencia, como bien decíais ahora. En esta edición cruzamos la península ibérica de este a oeste, saliendo de Valencia y meta en Lisboa, justo en la nariz de la península ibérica, ahí en la desembocadura del río Tajo, y todo por caminos de tierra durante 8 días, con coches clásicos, que es toda una aventura.
Bueno, de esta edición contará con participantes, como decía, venidos de Holanda, de Italia, de Bélgica, de Portugal, de todos lados, creo.
Sí, porque hasta ahora estas cosas se hacían más en Marruecos,
sí,
hasta que empezamos nosotros a hacerlo en España. ¿Por qué no en España? Si tenemos muchas más cosas que enseñar y mucha mayor seguridad, hoteles, tenemos de todo en España que no hay en Marruecos. Y entonces, pues los europeos de distintas nacionalidades se van enterando y se van apuntando. Y además los que vienen repiten y se lo dicen a sus amigos, con lo cual vienen cada vez más. Muy bien, nosotros encantados de enseñar a España de norte a sur y de este a oeste a todos los extranjeros que quieran venir y que quieren verlo además de una manera diferente, que no sea playa, sol y o fiestas por la noche, sino...
Bueno, empieza todo, igual te estás tú por allí ya preparando, en el Palacio de Congresos, ¿es así?
Yo llego a las 7 de la tarde, 8 de la tarde llegaré, sí, más o menos. Pero allí ya hay gente de la organización,
sí,
que está viendo... Pues los accesos, donde poner los conos, los extintores, pues es un poco la organización de la salida de mañana.
Fernando, adelante.
Sí, hay que decir que mañana la prueba empieza, como bien adelantabas, desde el Palacio de Congresos, lo que es el inicio de la CV35 a Liria, sobre las 10:30 empezarán a celebrarse las primeras salidas. Si no recuerdo mal, saldrán un vehículo por minuto y estarán por ruta, como bien decía, de camino de tierra, con destino a Lisboa, y la primera parada será en Teruel.
Sí.
Después habrá distintas etapas, de Teruel a Soria, de Soria a Burgos, de Burgos a León, de León a Braganza, Braganza Guimaraes, Guimaraes sigue Ira de Foz.
Sí.
Y ya allí finalizaremos la última etapa desde esta última localidad en Lisboa. Ahí, quisiera que me contara,
sí,
desde luego, cuál ha sido la mayor problemática de organizar una ruta toda por camino de tierra atravesando la península, que a mí no se me ocurre ninguna ruta
a mí tampoco.
practicable,
sí.
Y luego también qué requisitos tienen que reunir los vehículos que participan en esta prueba.
Adelante.
Pues el mayor problema, como decís, es encontrar caminos buenos, o sea, caminos quiere decir que los pobres 4Ls o 2 caballos o tal, sí, no se queden reventados por ahí durante tantos kilómetros.
Yeah.
Y después que el medio ambiente te dé los permisos para pasar por esos caminos. Claro, yo sé que elegir muy bien la época del año para que no haya rapaces en reproducción, que no sea época de incendios. Bueno, es complicado. Sí.
Bueno, pero encontrar esos caminos de tierra, Valencia-Teruel, por ejemplo, ya lo tenéis clarito, ¿no? Teruel-Soria, Soria-Burgos, no sé.
Es muy complejo.
Sí,
es
por eso.
Es una tarea de organización muy compleja, porque todos conocemos hacer una ruta por vías principales,
sí,
o secundarias, pero por caminos.
Pero, David, una duda. Ya sabes que en estos días utilizar este tipo de caminos en algunas ocasiones está a veces prohibido, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido los permisos? ¿Vais por unos caminos que sí que se pueden circular con total tranquilidad? Cuéntanos cómo ha sido eso.
Nosotros vamos con todos los permisos, tanto de medio ambiente como de las vías pecuarias, que hay unos permisos especiales,
sí,
como de la Dirección General de Tráfico. Nosotros planteamos una ruta primero a medio ambiente, medio ambiente nos dice, me va bien, pero de aquí a aquí no, de aquí a aquí no, de aquí a aquí no, nos cambian zonas. Yeah. Entonces tenemos que volver otra vez para buscar caminos alternativos.
¿Pero los caminos alternativos son de asfalto o son de tierra también?
No, tierra, todo.
Todo tierra. ¿No usáis asfalto para intentar evitar esos puntos que os dicen que no, ahí no? ¿En algún momento?
Bueno, en algún momento puntual, o por ejemplo la salida de Valencia.
Claro, hombre,
que
eso sí.
Llegas a Liria, claro. Solo tienes, además, la Sierra Calderona, que está súper prohibido tocarla, claro. Con lo cual tiene que ser por autopista. O la llegada a Lisboa, que es una gran ciudad, y no, los 30 últimos kilómetros sí que son por asfalto. Mm. Pero salvo esas excepciones, todo es tierra, que muchas veces tenemos, son los propios pastores, muchas veces, o cazadores, los que nos van diciendo, yeah. Ah, pues por aquí hay un camino que llega a no sé qué pueblo, y vamos buscando así.
Te, salen los, te salen los pastores, incluso con, se cruzan en vuestro camino, os hacen parar, supongo, también en algún momento, ¿no?
Muchas veces, sí, y tienen...
Pues preferencia. Claro.
Tienen preferencia prácticamente en el 50% de los caminos porque son vías pecuarias.
Sí, sí.
Entonces hay que parar y esperar a que pase. Pero hay gente muy... O sea, nunca hemos tenido ningún problema con ninguno. Están encantados de ver.
No, no, sin duda. Oye, ¿dónde has tenido más problemas? ¿En España o en Portugal? ¿Dónde...?
¿Dónde hay más caminos?
Sí.
Caminos no, no, y más... En...
Sí. Más problemas me refiero de permitiros circular por esas vías de tierra.
En Portugal es más fácil porque no hay 17 autonomías, cada una con su reglamentación distinta.
Yeah.
Solo hay una. O sea, o puedes pasar o no puedes pasar por la vía pecuaria. En España te tienes que saber 17 legislaciones distintas. Mm. Pero es verdad que en Portugal no hay tanto camino. Yeah. Lo asfaltan casi todo. Y cuando no lo asfaltan, el camino no pasa a nadie, con lo cual se pierde al año o dos años de hacerlo, empiezan a salir árboles y desaparece el camino. Con lo cual, caminos como tal hay más en España, pero más fácil los permisos en Portugal.
Bueno, oye, Fernando, ¿tenemos alguna conexión preparada con David para durante este trayecto, durante la próxima semana?
No, pues intentaremos el próximo viernes 21, sí. Y cuando ya estén en dirección a Figueira de Foz, pues intentar contactar con él y saber cómo le ha ido esta tercera edición, que hay que recordar como importante para nuestra provincia, que nace y tiene como punto de inicio Valencia. Es un punto que nosotros queremos poner en valor,
sí,
de habernos elegido y poder disfrutar de ver nuestros clásicos en una prueba tan importante.
Bueno.
Me gustaría ya como última pregunta que nos contara David qué vehículos participan en esta prueba. ¿Qué requisitos se les ha pedido y alguno que sea característico?
Ha comentado 4Ls y 2 caballos, entendido.
Sí, requisito es que tengan ITV, seguro, y más de 25 años. Eso es lo que exige la ley. Tiene que tener más de 25 años, sí o sí. Y bueno, ITV, bueno, para que sean de serie, ¿no? Los coches que no estén excesivamente modificados.
Sí.
Y muchas ganas de pasarlo bien. En realidad, nosotros sí que exigimos que cada vehículo lleve un extintor de 2 kilos o 2 de 1, un martillo rompelunas, triángulos y chalecos de alta visibilidad, como cualquier otro vehículo, y faldillas detrás de las ruedas traseras para no tirar piedras al siguiente y romperle la luna.
Vale. Perfecto.
Yo pondría como exigencia también, David, para terminar, que deberían de llevar una tienda de campaña de urgencia por si hay que hacer noche en mitad de una sierra, y ahí no va la asistencia en viaje, por lo menos tener esa noche un sitio...
Hay que explicar que los 25 años son los del coche, no los del conductor, 25 años son los del coche, que quede claro. Oye, mañana, ¿dónde está la concentración y a qué hora? Ya hemos dicho el lugar, pero el Palacio de Congresos, ¿pero a qué hora es esto?
Nosotros llegamos a las 8, porque es cuando tenemos que verificar a todos los participantes, pues sí, el coche, seguro y demás. Y el primer coche sale a las 10:30.
Vale.
El segundo a las 10:31. El tercero a las 10:32. Vale. Sale uno cada minuto.
Vale. Entonces, ¿Y pueden nuestros oyentes acercarse y verlo, por supuesto, ¿no?
Sí, porque es muy bonito ver todos los coches ahí, aún sin barro y sin polvo.
Sí.
Se ven cuáles son.
Ya en el futuro ya no se verán. Bueno, David, oye, te deseamos que todo vaya francamente bien, que lo paséis genial. El viernes que viene con Fernando Córdoba, e incluso si en alguna de las etapas tú lo crees conveniente, y con Fernando Córdoba, pues charlamos, por supuesto que sí, porque tenemos programa todos los días. Hay oportunidad de hablar de lo que tú consideres necesario, David.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Gracias, David Herranz, con nosotros en Luz de Cruce. Ya saben, mañana, a partir de las 8 de la mañana, en el Palacio de Congresos, esa prueba, esa edición de Iberian Classic Raid en Valencia. Fernando Córdoba, ¿qué, ¿tenemos algo más este fin de semana?
Pues así es, Vicente Herranz.
Sí.
Durante todo el fin de semana tenemos en Ademuz la celebración de la segunda concentración JIT Vía España. Hay que decir que son multitud de actividades durante todo el fin de semana que puedan consultar, como siempre, en nuestra, el detalle de nuestra página, en nuestra página web. Uh-huh. Es decir, que también para este domingo se celebra Motor Fest en Játiva. Esta concentración de vehículos clásicos, nuestros clásicos, como decía, vamos a encontrar también deportivos, 4x4, vehículos japoneses, americanos, motos custom, auténtica fiesta del motor, Vicente. Y será a partir de la mañana del domingo y hasta
aproximadamente. Se te oye entrecortado, amigo, se te oye entrecortado. ¿Sí? Entonces decíamos el Motor Fest en Xàtiva, en Valencia, a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, junto a la gasolinera de Xàtiva, vehículos clásicos y tal. Cuéntanos, sí, ahora te escuchamos mejor.
Muy bien, y no, decir que además de los clásicos, porque vamos
bien.
A otro tipo, como pueden ser deportivos, cuatro japoneses, americanos y motos custom. Y también para el domingo se celebra la tercera edición de concentración de vehículos clásicos ya en Alicante, en Pilar de la Horadada. Lo organiza el ayuntamiento de esa localidad y además de los clásicos de todo tipo, vamos a encontrar también tractores clásicos.
Bueno, concentración de vehículos clásicos en Alcira será el 23 de este mes. El día 26, la primera vuelta a Valencia Motor Classic Torrente, Feria de Muestras de Valencia, organizado por Decopa CV y la Feria de Valencia y Racing Events. Y el Valencia Motor Classic, que será del 2 al 4 de diciembre, que hay que ya empezar a apuntarse.
Hay que calentar motores y lo mencionamos todas las semanas. Lo haremos hasta que llegue la fecha de celebración, porque para participar en la primera vuelta de Valencia Motor Classic del 26 de noviembre hay que inscribirse. Hay que inscribirse y ya está abierta la inscripción y se va a agotar porque quedan ya muy pocas plazas.
Muy bien.
Y para la segunda edición del Valencia Motor Classic del 2 al 4 de diciembre hay que decir a todos y cada uno de los clubs de Valencia, hay que participar, hay que montar allí nuestro stand y presumir del patrimonio automovilístico tan rico que existe en nuestra provincia de Valencia, Vicente.
Gracias, Fernando Córdoba, de Copa CV, con nosotros en Luz de Cruce, el mundo de los clásicos, fin de semana movidito, sin duda alguna. Y enseguida, atención, buscamos a uno de nuestros colaboradores de toda la vida, Ángel Rivilla, va a estar con nosotros en unos segundos. Vamos a hablar de la autoescuela, pero en serie. Bueno, hablamos siempre en serio, pero esta vez vamos a hablar en serie. Enseguida se lo contamos porque hay una serie que se va a poner en marcha en tan solo unas semanas que se titula No me gusta conducir. Oye, ¿pitarán a los coches de autoescuela? ¿El teórico lo aprobarán a la primera? ¿El práctico les costará más? Bueno, lo contamos enseguida porque estará con nosotros el director de esta serie, Borja Cobeaga, con Rivilla Ángel.
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada,
ok Google, mi canción favorita.
Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
primera lección no se conduce con las manos, se conduce con los pies.
Yo creo que es más fácil conducir bien si eres idiota.
Hombre, igual un poquito de humildad también ayuda.
¿Qué estoy haciendo mal?
Si se refiere a su vida en general, probablemente muchas cosas.
¿Qué haces?
Tenemos una relación muy rara.
Estoy llegando al límite de tiempo que puedo dedicar a esta mierda del carnet de conducir.
El talento, eso no es hereditario.
Eres muy pequeño para darte cuenta de la libertad y la independencia que te da tener coche.
¿Tú te ves ya como para el examen?
No sé, lo hago por probar.
Pues a lo mejor yo también puedo probar.
Si te quieres presentar tú mismo con tu mecanismo.
¿Qué pasa, Lopetegui?
¿Esto que hacéis es legal?
¡Arranca! ¡Que arranca, profundos! ¡Arranca una vez!
Es el tráiler de la serie con 6 capítulos de media hora que se llama No me gusta conducir. Se va a estrenar, lo vamos a decir varias veces, pero en cualquier caso para que lo sepan, el viernes 25 a las 10 de la noche se estrena No me gusta conducir en TNT. Con nosotros está Ángel Rivilla. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas, ¿qué hay?
Muy buenas tardes, Vicente.
Oye Ángel, lo que decía aquí, no se conduce con las manos o la cabeza, se conduce con los pies, ¿es verdad esto o qué?
No, yo diría que se conduce con los ojos y se dirige con las manos.
Vale, o sea, aquí, de acuerdo. Bueno, y ahora seguramente te vas a ver quizá reflejado en muchas cosas de esta serie que vamos a hablar enseguida.
Totalmente. El trailer ya promete, la serie también, y yo creo que se da para más capítulos de series que estas turcas que se han puesto de moda, ¿verdad?
Ya, sin duda alguna. Bueno, pues Ángel Rivilla, como saben, es hombre de autoescuela, más que conducir, está en Burjassot, y nos hemos querido poner en contacto con él porque así vemos un poco de qué va la serie y así, si hay visos de realidad, que hay sin duda realidad, y además bastante. Se llama la serie, como digo, No me gusta conducir, y Borja Cobeaga es su director. Hola Borja, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, estupendamente, sí. Estoy bien, no estoy conduciendo, estoy sentado en un sitio.
Vale, pero no estás conduciendo en este momento, entonces.
No estoy conduciendo en este momento.
Vale.
Aunque a mí ya me gusta conducir. No me gustaba, si es porque la serie
sí
va del proceso de sacarme el carnet, pero ya me gusta, ¿eh? Ya me gusta.
Ya disfrutas de la conducción, porque tú te sacaste el carnet ya mayorcito, ¿no? ¿O qué?
Sí, con 42 me lo saqué, sí.
Con 42 años, vale.
Ya mayor.
Y se ve reflejado en la serie, ¿no? Es un poco esta circunstancia, y más cosas, obviamente, la que se ven reflejadas en la serie, ¿no? ¿Vuestra?
Sí, alguien que se ve obligado, porque claro, o te sacas muchas veces el carnet a los 18 o sí, tienes alguna obligación práctica de sacártelo. Entonces el protagonista encarnado por Juan Diego Botto, pues un profesor de universidad cuarentón, que se tiene que sacar el carnet. Y esa edad es complicado. No sé si nuestro profesor podrá confirmar esto, pero un alumno o alumna de 40 y tantos no es como uno de 18.
¿Se ha dado esa circunstancia, Ángel Rivilla?
Sí, buenas tardes, Borja, en primer lugar.
Y evidentemente,
sí, claro, aunque con 40 años, con 45 años, seguimos siendo jóvenes, ¿no? Hay ya una merma importante de las facultades, del proceso de aprendizaje, de coordinación, psicomotricidad, o sea, no es lo mismo sacárselo con 20 años que con 40 ni con 45, y de edades sobre estos superiores, pues la situación se complica un poquito más.
O sea, que es más difícil entonces para un cuarentón que para un veinteañero.
Sí. Pues, como digo, todos los procesos cognitivos, o sea, se va produciendo un deterioro. Somos personas jóvenes aún, pero no tenemos la misma frescura, la misma agilidad. Lo que sí que tenemos es las cosas mucho más claras y más madurez, ¿no? Pero a nivel de habilidad, a nivel de precisión, a nivel de coordinación, ahí ya no tenemos las mismas facultades que cuando teníamos 20 años, 18 años. Y bueno, pues eso, oye, muchas veces se suple, ¿no? Esas carencias con lo que digo, ¿no? Que una persona normalmente con 40 años llega a la autoescuela o por una necesidad imperiosa o porque realmente hay una motivación en él importante.
Sí.
Y lo más importante para el proceso de aprendizaje es que una persona esté motivada, ¿no? Entonces, pues eso, muchas veces esos ingredientes que pueden faltar cuando somos mayores se suplen con la voluntad, ¿no? Y la motivación.
Oye, Borja, para el guión de toda esta serie, te basaste, me has comentado, ya en tu examen, tu experiencia, etcétera, pero supongo que habrás ido en alguna ocasión más a la autoescuela para ver algún detalle más. ¿O solo con lo que tú experimentaste ya da para una serie de 6 capítulos de media hora?
Sí, yo con lo que experimenté, es que vamos, el profesor ha contado exactamente de qué va la serie, de esa torpeza, de esa cosa del mayor que va. Sí, de hecho, más claro, como hemos metido que fuera un eso, un profesor de universidad pedante, que cree, se cree más listo que todo el mundo, pero cuando llega a estar detrás del volante, pues es un torpón.
Sí.
Y es verdad que yo esa sensación, pues la relación con el profesor, la motivación, claro, mi motivación era que me iba a vivir a las afueras, y es decir, que necesitaba coche sí o sí, porque yo siempre había vivido o en ciudades pequeñas o en ciudades donde había transporte público y tener coche era un infierno. Y entonces, claro, esa motivación, pues al principio tampoco quería irme a vivir a las afueras, con lo cual la motivación era un poco difusa, vamos, pero básicamente toda mi experiencia está como volcada, pues eso, arrancar encuesta, eso me dolía muchísimo, o sea, eso me costó la vida, podía ir al punto del embrague.
Sí, sí, sí.
Y hay un episodio dedicado enteramente a eso.
El gran problema de los conductores noveles y aquellos incluso experimentados, Ángel Rivilla, es justamente eso. No arrancar en cuesta, sino tener que salir un momento determinado, un stop que está en cuesta. Es verdad que hoy los vehículos, los eléctricos ya tienen menos problemas. Algunos vehículos ya llevan un sistema que no se va para atrás ese vehículo, el coche, pero todavía es uno de los grandes problemas. ¿Es así o no es así, Rivilla?
Bueno, eso evidentemente es uno de ellos, ¿no? Pero detrás de un gran problema se encuentra normalmente una mala colocación, ¿no?
Sí.
Ese problema habitualmente se suele producir porque no tenemos el aprendizaje necesario en cuanto a la posición de nuestro pie izquierdo. El pie izquierdo no es una cuestión de que suba y baje el pedal del embrague, es una cuestión de que hacerlo de una manera concreta, haciendo una pequeñita pausa, y para eso es necesario que el talón esté apoyado en lo que es el piso del coche, ¿no?
Uh-huh.
En muchas ocasiones la gente levanta la pierna izquierda, y entonces no tiene la suficiente fuerza como para vencer la resistencia que tiene el mecanismo del embrague y, por lo tanto, sueltan el embrague demasiado rápido.
Uh-huh.
Y en el proceso de lo que es la arrancada, ¿no?, el inicio de la marcha, una pendiente, pues ahí sale más a relucir, la gente acelera, igual se queda un poquito nerviosa, el coche se le va hacia atrás. Al final es tan sencillo como mantener un poquito de presión sobre el freno, soltar un poquito de embrague, notas como el coche ya quiere irse hacia adelante y en ese momento, sin soltar más embrague, aceleras un pelín, y de esta forma ya puedes soltar el embrague tranquilamente y el coche ni se va para atrás, ni se cara, ni nada.
Oye,
pero para eso, como digo, es necesario mantener el pie izquierdo apoyado en el piso.
Oye, sé que los profesores de autoescuela, Borja, se quejan de que les pitan. Encima les pitan a los alumnos. ¿Ocurre esto en la serie?
Esto pasa continuamente en la serie porque me pasaba a mí también en la vida, cosa que me dejaba completamente fascinado. Es
sí,
decir, bueno,
sí.
Qué falta de empatía por parte de otro conductor que ha estado en la misma situación que uno y sabe lo duro que es el aprendizaje, ¿no? Y de repente, por eso, porque se te cala o porque no sales a tiempo en un semáforo, empiezan a pitarte y dices, pero bueno, esto no tiene este conductor no tiene sentimientos.
Uh-huh. Esto, Rivilla, te lo encuentras todos los días, ¿no? Con conductores sin sentimientos, que hay cruces que se pegan literalmente, con perdón, al culo del coche de autoescuela. Esto es habitual, ¿eh?
Sí. En primer lugar, es un medidor del nivel de calidad de conducción, ¿no?
Sí.
De las demás personas. Porque al final el coche de autoescuela es el único que respeta todas las normas.
Uh-huh.
Y sí, si el coche de autoescuela es el que molesta, hay un problema serio en el nivel de conducción y de circulación de las personas que nos rodean, ¿no?
Sí.
Es cierto que, claro, una persona que está aprendiendo, pues a veces tiene alguna dificultad y no sale al mismo ritmo que una persona experimentada de un semáforo. Es normal, es evidente y es un proceso por el que hemos pasado todos en nuestra vida, que se nos olvida con el paso del tiempo, y ahí es donde entramos ya en esa parte de no empatizar con las personas que están aprendiendo, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, normalmente el que pita, como yo digo a los alumnos, el que pita no suele tener razón.
Sí.
Es la persona que tiene un desconocimiento tan importante que se piensa que tú lo estás haciendo mal, y en la mayoría de los casos, en un coche de autoescuela hay un profesional, ¿no?, que está enseñándole a esa persona que evidentemente va a cometer errores, va a tener imprecisiones, pero lo normal es que vaya por el sitio y vaya respetando las normas, cosa que el que pita quizá no vaya ni por el sitio ni respetando
Borja,
las normas.
El protagonista es un profesor, creo que de universidad, es así, ¿no?
Eso es.
Y,
sí,
y este profesor de universidad se encuentra en la autoescuela con una alumna. ¿Es así?
Sí, que es una alumna suya de la facultad,
sí,
que a la vez es alumna de la autoescuela y tiene el mismo profesor de autoescuela.
Y ella conduce
y
mejor.
La alumna le da mil vueltas.
Claro. Y ella conduce mejor, ¿eh?
Claro, sí. No, o sea, la alumna conduce muchísimo mejor que él.
Oye, no queremos hacer ningún spoiler, ¿eh? Si nos estamos pasando, nos lo dices,
sí.
¿Eh? ¿Estamos ya?
No, para nada, para nada. No, hay una cosa curiosa que estaría bien saber,
¿sí?
Claro, vosotros sois un programa de educación vial y el decano de los programas, sea de radio, televisión, de educación vial,
sí,
era la segunda oportunidad,
sí,
de
señor.
Paco Costas.
Sí, señor.
Es un programa que sale en la serie, porque el protagonista está traumatizado de cuando veía los accidentes,
sí,
del programa de la segunda oportunidad. O sea que tiene Nada, hemos comprado las imágenes de Televisión Española y sale todo el rato el programa.
Ya habéis cogido lo mejor, porque también tengo entendido que
el material,
claro. Ya por un lado de esa serie, pero creo que también habéis utilizado el material de AEOL, que es una empresa valenciana.
Sí, ¿eh? Es verdad. Sí. De todo lo, o sea, todo el material del equipo de decoración.
Sí.
Pues todos los manuales de autoescuelas, todo, o sea, un montón de cosas de AEOL, sí.
Eso yo creo que es básico, también se ha tenido en cuenta Valencia, ¿eh? Rivilla, para esto, ¿eh, Ángel?
Sí. Han utilizado muy buen material.
por eso, han utilizado el mejor material sin duda alguna. Sin duda alguna. Bueno, y los actores, porque cuidado, porque el elenco es francamente llamativo, ¿eh? Yo no sé, Juan Diego Botto, oye, conduce bien, Juan Diego, por cierto.
Conduce muy bien, ¿sí? Es que de hecho tenía que conducir mal y conducía muy mal bien, o sea, quiero decir, sí. Que le pedías que hiciera algo mal, lo hacía tremendamente mal, y le decías, no, mejora un poquito, lo conducía muy, o sea, hay un momento de la serie en que hace el examen práctico, donde ella lo supuestamente lo hace fenomenal y él fatal, y creo que la realidad era diferente, porque nuestra protagonista, Lucía Caraballo, se acaba de sacar el carnet una semana antes de empezar a rodar.
Sí.
Entonces estaba un poco verde. Pero Juan Diego Botto es que, aparte, las marcas, ¿no? Es decir, que si tú conduces un coche tienes que parar en un momento determinado para que la cámara, que está parada, pues te pille el plano.
Ya.
Lo clavaba, o sea, conduce muy bien.
Oye, Lucía Caraballo, ¿se sacó el carnet para la serie o...?
No,
o,
estaba en proceso.
¿Ah, sí?
Claro, normalmente cuando estaba haciendo un casting y todo eso, y Lucía vino de hacer una prueba, preguntas, pues eso, edad, altura, y aquí siempre la pregunta añadida era si tenía o no el carnet.
Yeah.
Y Lucía, en este caso, pues cuando yo la conocí,
sí,
estaba sacándoselo.
Yeah.
El día que la conocí, al día siguiente tenía examen y suspendió, pero un par de semanas más tarde aprobó, o sea que aprobó la segunda.
Y Leonor Watling, David Lorente, Carlos Areces, e incluso el propio Javier Cámara, ¿han tenido que conducir también o qué? Ellos.
Sí, la verdad. Bueno, a veces no, porque hace de profesor,
sí,
y él no tiene el carnet.
Ah, vale.
Pero casi todos han tenido. Vamos, es que claro, al final los profesores en cámara conducían poco, porque siempre estaban en el asiento del copiloto con sus propios pedales.
Sí,
que tuvimos que también aterrizar los coches con esos dobles pedales característicos de los coches de autoescuela. Pero sí, la verdad es que una de las cosas que hacíamos cuando estábamos haciendo, pues eso, componiendo el reparto,
sí,
era, vale, tienes fechas y tienes carné, eran las dos preguntas.
Oye, TNT, el día 25 de noviembre, a las 10 de la noche, es el día del estreno, el día de No me gusta conducir. Estás a la espera ahí, ¿no? Estarás ya nervioso, aunque queda un tiempo, tampoco mucho, ¿eh?
Sí, bueno, es que estamos acabando, es decir, que el rodaje ha sido muy rápido, es decir, que todo el proceso ha sido de velocidad,
sí,
y nos faltan algunos episodios para acabar. Afortunadamente, los del 25 de noviembre ya están, porque emiten dos el primer día, y los dos ya están terminados, pero todavía estoy en el proceso de acabar la serie.
Vale, son seis capítulos, supongo que cada uno tendrá un argumento y algún problema de tráfico, supongo, cada uno, has dicho uno de los pitidos.
Sí, claro.
Sí.
Pues eso, ¿no? Hablabais antes de la curva de aprendizaje, ¿no?
Sí.
Vale, la curva de aprendizaje. Para el carné y para la vida también.
Bueno, oye, Borja Gobeaga, gracias por estar con nosotros aquí en Luz de Cruce. Y vamos a estar muy atentos, en cualquier caso lo diremos en este programa durante todo el mes de noviembre, para que la gente no se pierda esta serie de seis capítulos de media hora, que va a ser, sin duda alguna, divertida, divertida de verdad. También como se lo pasa Ángel Rivilla en su autoescuela, imagínate.
Por lo menos yo creo que ya con los argumentos de tráiler, la misma emoción parece que va a tener.
Sin duda alguna.
Sí, yo siempre digo que lo que sufrí yo para que se ría la gente, básicamente. Eso va a la serie.
Bueno, Borja, un abrazo muy grande y gracias por estar aquí en la Copa.
Un abrazo, muchas gracias.
En Luz de Cruce. Gracias, Borja Gobeaga, el director de No me gusta conducir. Fíjate, Ángel Rivilla, lo que son las cosas, ¿eh? Vas a verte reflejado en esta autoescuela.
Sí, bueno, pues eso, ¿no? Como decía, el propio argumento ya del Tyler ya invita a ver la serie, porque, bueno, muchas ocasiones nuestra profesión solo se conoce una vez, ¿no? Cuando te pasas por ese proceso para sacarte el carnet, y luego con el paso del tiempo se olvida.
Sí.
Y me refiero por parte de la población conductora en general, ¿no? Excepto algunas personas que sí, que cuando te preguntan de qué trabajas y te de alguna manera, pues, se apiada, ¿no? De pues eso, ¿no? O sea, se hacen una idea de la dificultad que puede tener en el tráfico con otras personas, ¿no? Con ciclistas, peatones, muchas veces también la distribución, la organización del tráfico. En definitiva, es una procesión que es muy bonita, pero en muchas ocasiones es difícil. Es difícil de mantener la calma, ¿no? Y mantener, pues eso, un ambiente adecuado para el aprendizaje, porque por muchos factores externos se nos pone muy complicado.
Muy bien, Ángel Rivilla, gracias. Más que conducir, está en Burjassot. Allí está Ángel Rivilla con todos los alumnos que, bueno, cientos y miles de alumnos, de ahí siempre cola en allí para poder disfrutar y vivir, porque a la gente que va allí sí le gusta conducir, sí disfruta de la conducción, ¿eh? Y algún que otro cuarentón tendrás, supongo.
Es importante que por lo menos, como yo digo muchas veces, ¿no? Si tenemos que cocinar la paella, que estén todos los ingredientes y sí. La motivación es el más importante. Si no, tú te imaginas una paella sin yo que sé, la choqueta, ¿no? En algún lugar de España se lo imaginan, pero sí. Nosotros no. Y, por lo tanto, la motivación es un factor importantísimo para que eso pueda ir bien, ¿no? Y entonces tiene que gustarte. Si no, pues hay que hacer de alguna forma que disfrutes de esa sensación manejando una máquina y tomando las decisiones acertadas en el momento oportuno.
Gracias, Ángel. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Ángel Rivilla, desde Más que Conducir, con nosotros aquí en Luz de Cruce.
No sé, pues eso es algo que tenían pendientes desde hace tiempo. Todo el mundo necesita el carnet, ¿no?
¿Y no lo han necesitado hasta ahora?
No he encontrado el momento.
Aquí vienen muchos chavales y muchas chavalas de 18 años recién cumplidos que vienen con muchas ganas. No tenemos a casi nadie de tu edad. Y los que vienen no lo hacen por gusto, sino por obligación.
¿Pero hay un límite de edad para esto?
Tampoco eres tan mayor. Para sacarte el carnet, sí. Las clases teóricas son los miércoles.
¿Puedo presentarme al teórico sin venir a las clases?
No es lo más recomendable, pero si te lo quieres sacar por tu cuenta.
Sí, me lo sacaré por mi cuenta. ¿Esto es lo que me tengo que aprender?
Sí, pero igualmente, si quieres venir a alguna clase suelta, cualquier alumno es bienvenido.
Es que no soy muy buen alumno yo.
¿Por qué?
Porque soy profesor.
¿De colegio?
No. De universidad.
En Automóviles Nemesio, nuevo Alfa Romeo Tonale.
¡Nemetízate!
Tecnología híbrida desde 299 euros al mes, con 5 años de garantía y un año de seguro. Nuevo Alfa Romeo Tonale híbrido en Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Valencia Portal Design. Porque Valencia siempre ha estado a la vanguardia del diseño, no te pierdas la exposición de etiquetas y carteles creados con el mejor arte valenciano para llegar a cualquier rincón del mundo gracias a nuestro gran puerto. Diseños de los siglos XIX y XX, envases, botellas, carteles y objetos de época. Valencia Portal Design, del 3 de octubre al 6 de noviembre en el edificio del reloj del puerto de Valencia. Valencia Port, Aixó Esteu.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Para las 4 de la tarde estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. Saludamos porque vamos ya, pues en resumiendo un poco la semana en seguridad vial. María José Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo
muy bien.
Todo bien por ahí, supongo, ¿no?
Sí, vale. Sí, todo bien.
Y Juan Barberá, tú también, supongo, tú siempre estresado, a tope, ¿eh?
Pues me has quitado la palabra. Bien, pero un poco terminando la semana con excesivo movimiento, trabajo y, bueno, empezando cursos, terminando.
Bueno.
Mucho jaleo.
Por lo menos no te has encontrado en la situación de un compañero nuestro de la emisora que tuvo ayer un percance con su patinete en el carril llamado bici, que es de patinete, o el ciclista que ha resultado herido esta mañana al chocar con un coche en el carril bici compartido con la MT de las Grandes Vías. Lo sabéis, ¿no? Lo conocéis. Sé que en este momento tenemos algún problema para salir a través de internet y, por tanto, pues no no sé si en el caso de Alonso ha podido escuchar el principio del programa, pero yo he hecho alusión que la policía está buscando el vehículo que ha dejado al conductor de la bicicleta con una herida en la pierna y ha obligado a pararse a un autobús de la MT. Suceso que ha ocurrido en el cruce, atención, de Ángel Guimerá con Fernando el Católico, donde ha habido ya algún que otro muerto en toda la historia de ese cruce, y ha sido a primera hora de la mañana. Es estrecho y ya saben que el PP ha dicho que es muy peligroso, sin embargo, pues el equipo de gobierno recuerda que, bueno, el hecho de que haya un accidente no es para tanto, y la realidad es que es una verdadera atrocidad. Es mi punto de vista y es el que he dado al principio del programa, pero me gustaría saber la opinión de Alonso, por ejemplo. Cuéntame.
Pues totalmente de acuerdo contigo, efectivamente hay problemas y no he podido escuchar el programa, pero es que ese es un punto caliente, lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. Está muy mal regulado, está muy mal diseñado sobre todo ese cruce, y lo raro es que no haya pasado más todavía. La gente va muy prudente por allí porque sabe que en cualquier momento se puede dar por delante o bien a un ciclista o bien a un usuario de patinete.
Sí.
Y bueno, la cuestión es cuándo van a ponerse manos a la obra para solventar este problema que nos hemos dejado, pero desde el mismo momento en que se inauguró esa zona, que los que íbamos por allí sabíamos que aquello no iba a salir bien. Allí iba a haber más de un golpe y, por desgracia, ya hubo un fallecido. Y, bueno, pues estas son las consecuencias de una mala gestión, de no hacer las cosas en condiciones y de no dejarse, digamos, aconsejar o pasar de los consejos de la gente que verdaderamente sabe. Y, bueno, esperemos que no, esperemos sobre todo que esta persona, pues, oye, se le salen las heridas cuanto antes y no vaya más, pero vamos, va a ser el pan nuestro de cada día. De hecho, lo es. Lo que ocurre es que sale menos en las noticias de lo que pensamos. Pero hay más, claro, golpes, ¿eh? Claro. De lo a diario.
¿Tu opinión, Juan?
Bien, no sé exactamente, porque no he podido leer la noticia en cuanto al lugar donde, en qué intersección, porque si viene por la Gran Vía, dirección Ademuz, ¿vale? Dirección Nuevo Centro,
sí, claro.
Ángel Guimerá, los sí. vehículos, hay una regulación semafórica, es decir, no hay un giro a la derecha que puede invadir. Si es en el cruce con la comisaría de policía, sí que hay un giro a la derecha. Ahí. Donde un vehículo puede, imagino que habrá sido en ese punto, ¿no? En el giro a la derecha. Evidentemente sí que
no,
hay
una. No ha sido en ese punto.
¿No ha sido ahí?
No, ha sido el cruce con Ángel Guimerá con Fernando el Católico, con lo cual quiero decir, tengo entendido que Ademuz, con lo cual que haya giro o no giro, y también es verdad que se permite incluso saltarse semáforo en rojo porque han puesto ahí un semáforo y absolutamente inventado que contradice, porque ya sabes que la norma es,
Vicente, si no recuerdo mal, el semáforo es para girar a la derecha, es decir, para cambiar a una dirección u otra sin cruzar la vía, simplemente cruzas el paso de peatones. Por eso se pone esa amarilla intermitente, ¿vale? Para ceder el paso a los peatones, debido a que la velocidad de la bicicleta no es igual que la de los turismos,
sí.
Y realmente no llegas a invadir la intersección con los otros vehículos, que es lo peligroso. Yo entiendo que aquí, y encima, si se ha dado la fuga al vehículo, hay una responsabilidad del vehículo a motor que en algún momento ha hecho un giro indebido o se ha saltado un semáforo cuando no debía. Está claro que ese carril, es complejo, yo he circulado por él. Realmente si se usa como toca, no tiene que haber ningún vehículo privado por ese carril, porque son bus y lo que es taxi, pero el problema está cuando se gira a la derecha desde el carril, digamos, más a la derecha, sin contar el carril bus, en el cual cuesta muchísimo ver al ciclista, ver a la moto, ver a quien sea, menos un autobús, porque el autobús lo ves porque es grande. ¿Vale? Entonces, en esos giros sí que es complicado, ¿no? Por eso habría que analizar, no es un carril sencillo, ni es una zona fácil, pero realmente tenemos que poner de todo.
Pero tú no lo ves una desfachatez absoluta, ese carril. O sea, es que es peligrosísimo para los patinadores y ciclistas. Es muy peligroso. Es que no se puede poner una bomba de mano ahí y decir, no, es que no haberla cogido. No, me perdona, es que no tiene que estar ahí. Usted no puede colocar ahí un peligro. Y más de forma oficial.
Por ese carril no pueden circular patinetes, solo pueden circular bicicletas. Eso hay que recordarlo.
¿Cuál?
Está marcado. Que no se haga, que no se
decida. Perdona, pero está todo.
ya.
Mira, es prioridad ciclistas. Prioridad bicicletas. Sí. La calle Colón está lleno con esta señal. ¿Y no tienen prioridad los demás? ¿Qué pasa ahí? Es decir, es un absurdo detrás de otro. Es que no tienen ni puñetera idea. Y ya empiezo a pensar que los técnicos del ayuntamiento no tienen ni puñetera idea tampoco. Es que no lo entiendo. Es incomprensible que gente técnica que ha estudiado, sabe de qué va esto, permita que se haga semejante atrocidad ahí y en muchos lugares del ayuntamiento, muchos lugares del municipio. Me parece una auténtica vergüenza.
Yo lo he usado y no me he sentido en ningún momento inseguro ni con peligro. Creo que también depende del usuario y de la observación de cada uno. No es un carril fácil y sencillo, ni para ir con niños, ni para gente poco experta. En eso estoy totalmente de acuerdo. Habría que buscar otra alternativa para otro tipo de usuarios. Realmente...
Pues si no se puede ir con niños, no vale.
Ahí
vale.
Te puedo dar la razón, Vicente. Ahí claro. te puedo dar la razón en que pero, si algo no es seguro para los más frágiles, no lo es para... No
para
es,
nadie.
No puedes hacer excepciones de este carril de bici es para usuarios expertos, este otro es para principiantes. O sea, para tiene que ser un carril de uso o servicio público para cualquier usuario que vaya a coger una bicicleta en un momento determinado y ya está, independientemente de la experiencia.
Pero
que
si
tenga.
Es que estamos hablando...
Para alguien, eso tiene que anular.
Hablamos de Valencia capital, no hablamos de Higueruelas. Es que hablamos de Valencia capital, que hay suficientes lugares para poder llevar y acondicionar, lógicamente, el carril bici. No hace falta meterlo justo por el sitio más peligrosos. Es que yo cada vez que llego aquí al centro de Valencia tengo que atravesar 3 veces el carril bici para llegar a mi garaje. 3 veces tengo. O sea, tengo que exponer a los ciclistas y a los patinetes en 3 ocasiones cada vez que llego o salgo. Y esto no puede ser. Yo creo que eso hay que cambiarlo de una vez por todas. Y hay posibilidades de hacerlo, porque tenemos ciudad suficiente para hacerlo. No lo queremos, no lo hacemos porque no nos da la gana. Y después hay gente pensante en el ayuntamiento que se supone que tiene que saber que no... O dice, como dicen, como decía el maestro Nicolás Domínguez, pasito cagada, que es lo que hacen las palomas, pues es lo mismo que están haciendo aquí. Es la auténtica realidad.
Sí, es que el problema está en que no se hace un carril bici para mejorar la circulación de los ciclistas en este caso, ¿no? Sino que se hace para empeorar la circulación de los usuarios de a motor. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Se están forzando situaciones sin necesidad de forzarlas. O sea, se han empeñado en hacer carriles bicis por aquello de empezar a eliminar o intentar eliminar el mayor número posible de vehículos privados a motor a una costa de poner en riesgo al usuario
exacto,
más vulnerable.
Exacto.
Y es así.
Exacto.
Hombre, si bueno. realmente fuese así, la Gran Vía tendría un carril menos para los turismos y un gran carril bici. Porque
pues
realmente
mejor,
sería la solución adecuada. Es decir, quizá a lo mejor se tiene demasiado miedo, y ahí sí que voy a darle un tirón de orejas al ayuntamiento, sí. a quitar demasiado espacio al coche. Todavía sí. se siguen haciendo infraestructuras estrechas en zonas nuevas, como por sí. ejemplo la zona de Marilla, que se está construyendo nueva, en la cual todavía tenemos un poco de miedo a retirar demasiado sitio al coche. Y en la Gran Vía pasa eso, y en Peregaldo va a pasar eso. Tenemos demasiado miedo a quitar sitio. Pues habrá que quitarlo con más contundencia.
Claro, claro.
Hacer más espacio, ni más ni menos. Lo que pasa es que luego eso veríamos cómo repercute en otras cosas. Entonces, claro, al final se intenta hacer una infraestructura para que todos podamos caber de una manera determinada. Lo que sí que es cierto es que está la seguridad de todos en juego. Hmm. Y el más vulnerable es el que más daño va a recibir.
Claro, ¿qué eres tú, ¿qué eres tú en tu bicicleta?
Efectivamente. Juan. De ahí claro. el hecho de que los demás tenemos que observar qué estamos realizando. Y sí. cuando giras a la derecha en este tipo de vías, nos cuesta muchísimo girar el cuello sí. y, sobre todo, ver con antelación.
Pero tú tienes ojos en el cuello. Tienes que tener ojos en las sienes, ojos donde los tienes, ojos en el cogote, para poder hacer solo un giro en cualquiera de las avenidas de Valencia. Porque te vienen por un lado, te vienen por el otro. Sí. Esto es una situación de estrés al conductor tremenda. Y además, también para los patinadores, porque al final pones en riesgo su vida y va a ocurrir antes o después. Y ya te digo que yo personalmente voy a ser el que voy a decir a la fiscal, oiga, aquí hay que hacer algo.
Como se ha comentado en la entrevista anterior, conducir no es fácil. Sí. Circular por una vía pública con más usuarios no es fácil. Sí. Y bueno, habéis hecho antes alusión a todo y a la complicación que merece, ¿no? Sí. Y como es un acto que realizamos cotidianamente, muchísima gente baja la guardia. Baja la guardia, tiene prisa, hago un recorrido habitual todos los días, nunca viene nadie y efectivamente hay más usuarios que tenemos que tener en cuenta. Y hay cambios en las infraestructuras que tenemos que adaptarnos y amoldarnos a ellas.
Vale.
Y tenemos
pero no se puede poner nosotros. El máximo de responsabilidad en el conductor, en el usuario de vehículo a motor, eximiendo al resto, porque es que, como bien dice Herrán, es que hay ocasiones en que de verdad tienes que hacer el giro de la cabeza como la niña de exorcista, porque es que estás mirando por un lado y de repente ya te viene por otro. Entonces estás poniendo demasiada responsabilidad y, por supuesto, el estrés sube al máximo y eso no se puede permitir. Y todo por eso, por querer meternos por embudo unos ciertos carriles bici por zonas que sabes que es que son altamente peligrosas, solo por querer meterlo por el embudo.
Claro, podrías ponerlo por cualquier otro sitio. Juan Barbera, gracias, un abrazo.
Un saludo para todos y no os estreséis conduciendo, relajaros antes de salir, por favor.
Tranquilo.
No
vamos a estresar, tranquilo, pero sí que es verdad que hay situaciones de estrés muy, muy grandes para los conductores aquí en Valencia, situaciones que se podrían ahorrar. Y lamentablemente, pues no es así. ¿Qué vamos a hacerle? Alonso, gracias.
Venga, un abrazo, buen fin de semana a todos.
Igualmente, María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, Juan Barberá, profesor Barberá de Seguridad Vial, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Les recuerdo algo, se lo voy a contar yo, venga.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
A las 4 llega la información y sigue la tarde en COPE. Dejaremos caer este espacio con todo el cariño en cope.es/Valencia. Saludos, feliz fin de a todos.